En Radio Sintonía, con otra mirada. Un espacio realizado por personas vinculadas a Disfuer, Asociación de Discapacitados de Fuerteventura.
Ah, mira qué bueno.
Bienvenidos a mi programa.
¿Aquí?
Nuestro programa.
Nuestro no es mío.
El programa, como es mío, entonces yo voy a...
¿El programa es tuyo?
Sí.
El programa es mío, Dios mío, por favor.
¿No es mío?
¿Qué? No, el programa es mío, señores.
Con otra mirada.
Bienvenido, como un lunes más, a programa con otra mirada de Arifuer. Antes que nada, voy a saludar a Ricardo. Buenos días, Ricardito. Buenos días. Buenos días, Santi. ¿Santi? Ay, Dios mío, que se quedó mudo. ¿Santi? Se quedó mudo.
Son bromas, son bromas. Ricardo buscando el fallo, ¿eh? La primera vez que me quedo con el técnico sonido. Nada, yo estaba aquí para que no me viera. Claro, que no me está viendo, lógicamente, pues no lo sabe lo que estoy haciendo. Como siempre estoy haciendo el payaso. ¿Verdad, Samuel? Yo aquí en mi línea, intentando, abriendo la boca como si estuviese gesticulando y hablando, y ellos, y Ricardo, contra, pero si estaba todo bien, hasta de nada, ¿no? Pero bueno, lo que hay, es lo que toca. Samuel, buenos días.
Buenos días, mi niño.
¿Cómo está usted, amigo?
Genial. ¿Y usted?
Pues bastante bien. Mira, me llegaron unas noticias.
Ay.
Yo tengo que hablar contigo seriamente.
Ay.
Porque yo te hablé contigo hoy, esta mañana, a ver si me arreglabas unos zapatos. Y al final no me lo va a arreglar. Tú te montaste hace tiempo, tenías una zapatería,
de
una zapatera.
Yo no tengo ninguna zapatería. ¿Qué estás diciendo ahora? De una zapatería. Yo no tengo ninguna zapatería.
¿Tú no eras Samuel Zapatero?
No, mi niño, no.
¿Cómo que no?
Yo soy Samuel Navarro.
O Perdomo.
No, Navarro. ¿Qué Perdomo Samuel dirá?
Ah, no, Perdomo, sí. te lo pone mi compañera aquí, Marusa, que a veces se equivoca.
Eso yo lo dije a Marusa. Y cada persona, porque Marusa tiene un lío con
sus
radio,
cosas, claro, pero...
Y ya...
Pero no me desvíe el tema, no me desvíe el tema.
Ya está solucionado, Samuel Navarro, sí.
¿Cuándo cerró usted la esto de zapatos,
de
zapatería?
Que yo no tengo zapatería, Santi.
Pues usted no se dedicaba a arreglar zapatos.
Y no soy autónomo, Santi, y no tengo ninguna zapatería, Santi.
¿Seguro?
Que no, mi niña, y no soy autónomo.
Usted se dedicaba a arreglar zapatos y a hacer cosas de cuero.
Que no, mi niña.
Hombre.
Y ahora, soy autónomo,
y voy
no.
Yo, basta que se me rompa a mí un par de sandalias que tengo ahí, media, y quería remendarla un poco y nada, y no quiere hacerme
no
el trabajo.
No soy, Santi, no soy autónomo.
No te preocupes, pues dígame usted un motivo por qué el programa tiene que ser suyo.
Por guapo que soy.
No, eso lo dijiste el otro día. No me vale repetir.
Ay, lo dije.
No, claro.
Espérate, por simpático.
Ah, mira, encima te tratas tú mismo de simpático. Muy bien. Pues mira, yo voy a dar un argumento hoy importante. El programa tiene que ser mío por la sencilla razón de que yo fui el que inventó este programa, tío.
Ay, mira, qué bueno. Muy buena.
¿Sabes?
Muy buena.
A ver cuando tú traes una cosita así que impacte también,
sí,
¿sabes?
Sí, bueno. Sí.
Señores, pues nada, empezamos con hoy que tenemos un invitado...
De lujo.
¿Verdad? De lujo, sí. Un invitado importante, ¿sabes? Y dice así, vamos allá.
¿Tú quién eres, mi niño lindo?
¿Y tú quién eres, mi niño lindo? Esta es la sección nuestra de quién es el invitado. ¿Y tú quién eres, mi niño lindo?
Sí.
Sí, señor. Así como dice Samuel.
Sí, y tú que no eres,
exacto. Bueno, presente usted entonces a quién es mi niño lindo que está por aquí hoy.
Hoy tengo el gran honor de tener en el programa de Arifuer, señores. Arifuer, no se olvide que es de Arifuer, sí, una persona, un consejero.
Ah, pero da consejos él.
No, consejero en el cabildo.
Ah, vale, perdón.
Sí, el cabildo, el consejero, el cabildo.
Vale, el consejero.
Sí, consejero de insular, de consejero que no se calla nada, señores. Que
no se calla, pie, ¿no? Defendiendo.
Siempre a pie de la calle, defendiendo dos cosas principales, dos cosas principales.
En
una
nuestra
cosa
isla, sí, señor.
Que no, principalmente, que se viene algunos meses que otros meses, que se suele saltar algún que otro
año, sí,
que ahora nos explicará él en la en
motivos, razones, etcétera, etcétera. Y ese este personaje que tenemos hoy aquí, ¿cómo se llama?
Hoy tengo el honor de tener a Carlos Rodríguez González, consejero delegado de Medio Ambiente y Casa.
Muy bien, bienvenido Carlos, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por la presentación.
Boja, güita,
la verdad que con todos los honores, ¿no? Con todos los honores.
No, no te habían hecho, tú di la verdad, nunca te habían hecho una presentación como esta.
No, no, tan dilatada, ¿no? Y además, yo soy muy vergonzoso y la verdad que me he quedado... No me pongo colorado porque soy moreno, pero sí, sí hay motivos para ponerme colorado. Yo soy un consejero más del Cabildo y a mí me tocan las áreas delegadas y en este caso Medio Ambiente y Casa.
Sí.
Y entonces el otro día Santi y Samuel me invitaron a que me acercara por aquí para hablar de nuestras cosas y entonces pues, aquí estamos para a ver con qué
nos salimos hoy por aquí.
¿Por dónde salen? A ver cómo me defiendo, a ver cómo me defiendo del atropello.
Sí,
a ver.
Nuestro programa es muy, no, yo te aviso, nuestro programa es muy variopinto, o sea que es muy, o sea, lo mismo hablamos de política que
de papa y batata.
De papa y batata, exacto.
Ah, vale.
Y, o de pelar tú, lo que, que ahí también tiene un poquito de recorrido.
Ahí en un tiempo también estaba yo fuerte, sí. Estaba así.
Bueno, amigo Samuel, empezamos a conocer a nuestro invitado, ¿o qué?
Vale.
Venga, vamos allá.
Mi primera pregunta para usted, mi niño lindo. Usted, a ver, ¿usted tiene algún sitio donde los perros de casa puedan prepararse para la llegada
época
de cacería, para que los perros estén preparados para la época de cacería?
Si hay un sitio habilitado, vale, ok.
Sí. Un sitio habilitado en Fuerteventura para la llegada de la cacería.
Sí, tenemos varios lugares específicos para practicar un poco, para sacar los perros a correr y hacer un poco de deporte previo al inicio de la cacería. Estos son los campos de entreno, ahí se van dos días en semana desde finales de mayo para que los perros estén fuertes y sanos y puedan correr detrás de las piezas. Y a veces tenemos algunas dificultades con algunos campos de entreno porque en algunos de ellos hay también yacimientos antropológicos y no se puede estar tocando y escarbando y moviendo piedras y cosas donde está ese tipo de yacimiento.
Exacto.
Entonces tenemos que buscar la solución para el año que viene, o bien vallarlo, buscar una solución, porque este año ha sido muy, muy criticado el tema relacionado con el coto de los vecinos arriba en las Ares, que es un coto muy grande, muy demandado, que muy utilizado por muchísimos cazadores, y no pudimos tirar de él por las circunstancias que estamos hablando.
Claro.
Se nos vino un poco sobrevenido, un poco de repente, no nos dio tiempo de reaccionar. Sabíamos que los compañeros de Patrimonio Histórico estaban trabajando sobre ese tema, pero claro, cuando ya nos comentaron que ahí no podíamos prácticamente entrar, porque hay cinco yacimientos importantísimos,
claro,
desde lo alto a las montañas, a las zonas más bajas, y que es incompatible ambas actividades.
Totalmente. Bueno.
Entonces eso nos dio bastante lata, pero estamos trabajando ya hace tiempo, estamos haciendo especie un estudio para ver de qué forma se pueden vallar, o sea, de forma temporal, para que se puedan dar la doble circunstancia.
Claro.
Preservar los yacimientos por un lado y poder seguir siendo campo de entreno como era hasta el momento.
Ya. Dos partes importantes, además, dos partes que te afectan directamente. El preservar todo el medio ambiente que tienes ahí, porque evidentemente es algo... ¿Dónde está la línea, Carlos, entre la tradición de caza y el riesgo que desaparezcan especies locales como la perdiz moruna?
Vamos a ver, los cazadores siempre comentan que que la caza, igual que la pesca y la propia agricultura, son las artes más antiguas del mundo. Uh-huh. Del momento del nacimiento de los tiempos, el ser humano se empezó a mover, ya empezó a ser cazador. Tanto así que cogía las piezas, un poco la carrera y un poco al palo. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que con el devenir del tiempo en Fuerteventura, las licencias no han aumentado, al contrario, en algunos casos han disminuido en torno a 950, 970 licencias, y en un tiempo había entre 2 y 3 mil licencias.
¡Madre mía!
Que también ocurre que en Fuerteventura hace 20 años o 25 años habían aquí en torno a 20 y 25 mil personas, ahora mismo hay ciento y tanto. Al haber tanta presión demográfica, tantas personas, ya recuerdas que antes en Fuerteventura cada pueblo era más o menos independiente. Salías de aquí, te tiras, sí. Encontrabas Tamariche por un lado, seguías para adelante. Ahora está todo unido, todos los pueblos están unidos y todas esas construcciones han limitado un poco la libertad del propio cazador para correr con sus perros a lo largo y ancho de la isla.
Claro. Claro.
Y esa no todo el que ha llegado y ha fabricado uh-huh. está conforme que pasen por sus terrenos un montón, varios perros y cazadores. Y eso, siempre ha habido una pugna importante entre cazadores, agricultores, ganaderos, porque también a veces algún perro va hacia las cabras. Y son colectivos, el colectivo de cazadores defienden sus derechos y ellos quieren preservar la caza. La caza, aunque parezca simple, es también necesaria. Imagínate que últimamente se han enfermado los conejos de las fiebres bicolorrábicas. Pero ¿qué ocurre? Si no se enfermaran y no se murieran y no se casaran, igual estaríamos hablando de otra cosa distinta.
Totalmente.
Habrían, como ha pasado en Australia, que tanta la cantidad de conejos que hay, que y en otros sitios también ocurre, que la cacería está abierta prácticamente todo el año.
Claro.
Los conejos son depredan muchísimo, sobre todo en las zonas agrícolas, todo lo que tú plantes, lechuga,
tomatero,
las mismas papas las revuelcan un poco también. Entonces, ¿qué ocurre? Que los agricultores no quieren que entren los conejos.
Claro.
Entonces, los conejos se han enfermado. Si no se enferman, habría muchísimos conejos. Y la perdiz moruna un poco se limita un poco ella sola, porque tiene más o menos crías en función de cómo sean los tiempos.
De cómo esté el tiempo.
Si llueve temprano y hay mucho verde y mucha hierba y demás, pueden criar, pues crían sus 12, 14, 16 pollos bien. Si los tiempos son malos, muy malos, muy malos, ni se aparea.
Miedo.
Sí, ellos van en función de cómo esté el clima.
El clima.
Entonces, el cazador de perdiz también es un cazador totalmente distinto, es un cazador, vamos a decir que es un poquito más deportista, de eso que camina, corre, sube la montaña, baja la montaña, sube otra vez la montaña, y le preocupa poco si coge una perdiz o ninguna. Sin embargo, el conejo, históricamente es un poco vergonzoso para un cazador de conejos volver a su casa con un rosco.
Claro.
Es un poco vergonzoso.
Exacto.
Pero bueno, son nuevos tiempos, yo eso digo a ellos. Hay que ir cambiando un poco mentalidad. Salimos a pasear al campo, vamos al campo a ver trabajar a los perros. Si no se pueden salir sino con tres perros, con tres perros. Si
Exacto.
no se puede llevar hurón, se lleva hurón. Y si no se pueden coger sino dos piezas, pues dos piezas. No siempre la gente lo respeta al 100% lo que estamos hablando. Y entonces este año, al igual que el año anterior, han habido muchas sanciones de personas que no cumplen con la normativa.
Carlos, hablamos de siempre cuando nos relacionamos a la cacería, siempre hablamos de perros, escopetas, tal. También hay una modalidad, la cetrería.
Sí.
Que no sé cómo, si está habilitada aquí en la isla o no está habilitada. Que hay gente, sé que hay gente que le encanta el tema de los halcones.
Sí, hay varias otras fórmulas. También incluso de cacería con arco. Eso lo practicarán toda la isla una o dos personas, no va en auge. Y la cetrería, a veces hay una persona o dos que sí, que cazan con sus halcones y demás, pero no es una cosa, no es un arte que esté bien desarrollado.
Claro.
aquí en las islas. Eso requiere tener los instrumentos necesarios. En principio tienes que tener los halcones de cetrería especialmente preparados, uh-huh. una dedicación especial en la forma de la cría y la forma de alimentación para que te responda a la hora de salir a cazar con ellos.
Claro.
Entonces, no, igual llegará el momento en que varias personas se reúnen, consiguen los halcones adecuados y oportunos para la isla, porque la isla es grande y requiere una expansión más amplia, y a lo mejor para palomas sería apropiado, pero a lo mejor para conejos no, o perdices. No, la verdad es que no conozco así personalmente personas que se dediquen especialmente a cazar con
la alcedrería, sí,
no,
sí.
No he tenido la oportunidad.
Se estila mucho más allá en Península.
Sí, sí, en el norte de África.
En el norte de África.
Aquí la gente cetrero que conocemos son aquellas personas que intentan mantener el entorno del aeropuerto.
Exacto.
Sano, sí, limpio de aves que puedan ser peligrosas para la navegación.
Exacto.
Aérea. Es la gente que sí conozco. Pero,
pues, Samuelillo, te toca, vamos.
Vale, mi segunda pregunta. Pregunta para usted, mi niño lindo.
Mi niño lindo, toma.
¿Crees que la gente cuida el medio ambiente?
De forma global. Mire, yo creo que hace muchos años que la gente en general, la población en general, hace un esfuerzo importante desde su capacidad en mejorar la situación. Yo recuerdo hace muchísimos años que todos estamos acostumbrados a pegarle fuego a los restos que ocurrían en la vivienda.
Sí, sí.
Ya hoy, hasta para quemar rastrojos, hay que solicitar autorización.
Un permiso.
Sí. Después, gente que tiraba muchísimas bolsas de basura toda la calle y que después el viento se lo llevaba, había muchísimas personas. Ya hoy día, pues siempre hay alguna persona incauto, pero normalmente la gente no tira alegremente nada a la calle.
Claro.
Personas que abandonan coches, lavadoras, neveras, todo ese tipo de cosas, pues siempre hay algunos, pero ya afortunadamente muy pocas personas, porque la propia empresa que te trae la nevera, uh-huh, está medio obligado a llevarse la vieja.
Claro.
¿No? Que incluso ya hay un euro por ahí o dos euros que ya lo cobra la empresa cuando la vende para poderla recuperar. Después, también hay personas que se encargan de separar lo que es el cartón, del vidrio y demás. Lo cual también...
Samuel lo hace en la casa, ¿eh?
Tú separas el cartón del cristal y...
Sí, yo reciclo en mi casa.
¿Y el resto de las lechugas y las ensaladas se las echan las gallinas? Entonces, el espíritu, la gente quiere colaborar, pero tenemos que colaborar todos. Y es un proceso que se ve muy poco.
Es lento.
Se ve muy poco. Es un compromiso casi personal más que institucional. Y hay muchas personas que dicen, yo para lo que me queda, ya no existe medio ambiente, ya no queda ni cuarto ambiente.
Yeah.
Y a veces también lo digo de broma y después me arrepiento, porque es verdad que la sociedad va avanzando en unos niveles que después las nuevas tecnologías te van tirando y a la vez te van un poco retrotrayendo tú quieres hacer las cosas.
Es complejo,
Claro, y los cambios, la gente siempre en general es resistente a los cambios.
Claro, pero fíjate, en eso en lo que estás diciendo tienes totalmente toda la razón del mundo, ¿no? Porque al final es un proceso que cada cual tenemos que hacer, ¿no? Para que la finalidad sea el buen puerto, ¿no? Pero en el caso de, ¿qué pasaría con Fuerteventura, Carlos, si un día desapareciera? Por ejemplo, las cabras, los alisios y la arena. ¿Tenemos un plan real para proteger lo que nos hace únicos en Fuerteventura?
Yo creo que lo más importante para Fuerteventura es mantenerse como ha estado hasta ahora y sin pasar un poco de rosca. Cuando esto sea todo cemento, el turismo tenemos que olvidarlo, porque cemento en
Exacto,
cualquier lugar
no vende.
Tú te cierras los ojos y sales, te sacan de Fuerteventura y te ponen en cualquier país del mundo,
sí,
donde solamente hay calles y edificios y tiendas y bares,
sí,
da lo mismo que sea Finlandia, que sea Francia, que sea Alemania, que sea Fuerteventura. Entonces a nosotros nos caracteriza eso, esos grandes espacios naturales que se están preservados por ley,
claro,
están protegidos. Date cuenta que el 33% de la isla tiene una protección especial.
Ajá.
Entonces ahí dentro no se puede hacer prácticamente nada. Hay que mantenerlo tal y como está la zona SEPA, la zona, la red Natura, todo ese tipo de cosas, la reserva, la biosfera,
su fauna,
el cielo, sí, cielo Starlight, todo ese tipo de situaciones en que cuando se crearon no estuvieron exentas de polémica, están todas previstas para preservar el territorio tal y como lo conocemos.
Claro.
Yo insisto, cuando tú, si imagínate que sales de aquí de Puerto Rosario y vas para el matorral, y tú no ves sino casas y casas y avenidas y casas y casas, ¿qué te diferencia eso de vivir en el medio de Santa Cruz?
Exacto,
en medio de Santa Cruz.
Exacto.
Entonces,
exacto,
aquí nos caracteriza eso, que cada espacio caminas por una zona, vas conduciendo por una zona, que a lo mejor sí hay una cantidad, sí, importante de vivienda, pero después de repente miras para abajo
y
ves una playa preciosa,
exacto,
limpita y
exacto,
dos personas,
sí,
paseando, sí, alegremente por allí, ¿no? Después caminas un poquito más, te encuentras más en la zona aeroportuaria donde está acotada,
claro,
como tal, que ahora, gracias a Dios, ya la están mejorando, de felicitar a las instituciones.
Claro, pero son cosas que son inevitables, ¿no? O sea,
después zona constructiva, porque la gente tiene que vivir en sus casas.
Exacto.
Y después de repente otra zona desplegada prácticamente libre.
Sí, sí.
Y eso es un poco lo que nos caracteriza y yo creo también lo que viene buscando la gente de fuera.
Sí.
Ir a los espacios dunares, la zona de las dunas es una maravilla, eso es único.
Ya, total.
Tú imagínate que de ahí le mandamos una torta de cemento y cuatro o cinco o seis,
exacto,
edificios. Ya
sí,
tenemos,
sí,
dos, imagínate que hayan 20 o 30 edificios.
Sí.
Ya eso pierde. Yo recuerdo ver Corralejo, las calles de arena. que tenía su puntito también.
Claro.
Entonces, todas esas
como
cosas,
la graciosa actualmente, ¿no?
Sí, claro. Tú le mandas cemento, edificio de 10 sí. plantas y demás, y pierde la idiosincrasia y pierde lo que...
Totalmente.
A lo que a todos... Lo que he visitado, tiene tantas visitas porque es diferente.
Claro.
Cuando sé el territorio exactamente igual que el resto de la zona, no te merece la pena ir a moverte de tu casa, gastar gasolina para ver lo que tú puedes ver mirando por la ventana.
Exacto. Carlos, tenemos dentro de nuestro programa, empieza ya, vamos a pasar atrás las preguntas ya un poco más serias, y ahora vamos a hacer la parte más graciosa de nuestro programa. Así que prepárate y
échate
un pico de agua.
Esto se complica, Samuel, esto se complica.
Tenemos preguntas, unos mini retos, cabe que le llamamos nosotros aquí dentro del programa, que tú tienes que contestar sin decir, sin quedarte pensando diciendo nada. Eso tiene que ser dicho y hecho, ¿vale? Así que prepárate porque va la primera batería de preguntas. Vamos allá, sin decir, vamos allá. Samuel, ¿empiezas tú o yo?
Vale, yo mismo.
Venga.
Carlos, ¿tu color favorito?
El blanco.
Vale. ¿Tu comida preferida?
Arroz con pulpo.
¿Un lugar donde te perdería?
Mira, en las dunas de Corralejo, sin ir más lejos.
¿Timple o guitarra?
Timple.
¿De noche o de día?
De noche.
Anda. ¿Un superpoder que te gustaría tener?
Cacho, así que me cogiste. No lo sé. Mira, yo con que tenga la longevidad de mi padre me conformo. Que tiene más de 100 años.
Madre, qué bueno. Sí, ¿qué edad tiene tu padre?
Tiene 100 años y casi 6 meses ya.
Madre mía, qué bueno, tío.
Yo creo que tener la longevidad que él tiene con estar tan sano y apenas se toma dos pastillitas, yo creo que es un reto sumamente importante.
¡Ostras! Claro, no
es fácil.
Yo lo firmaba ya, vamos. Increíble.
No quería decirlo, estaba buscando algo distinto, pero no es fácil, porque al fin y al cabo, cuando vas cumpliendo años, vas viendo que algunas cosas no vas a llegar. Entonces vas diciendo, para otra vida, vas desechando.
Vas desechando.
Sí.
Samuel, venga, vamos.
¿Playa o montaña?
No, playa, aunque la montaña me encanta, pero la playa...
¿Sancocho o potaje?
Potaje.
¡Ostras! Esto es de lo mío, de cuchara.
Potaje, cuchara. Yo comería potaje todos los días, todos los días comería potaje.
¡Vamos, Samuel!
¿Dulce o salado?
Dulce.
¿Cholas o tenis?
Tenis. No me gustan las cholas.
Muy mal para morir.
No, porque la chola daña mucho el pie, la forma de caminar, y después, cuando pasan los años, te das cuenta que la columna tiene toda arqueada y con dificultades. Hasta para dormir, preocupa la chola.
Venga, la última, Samuel.
Vale, ¿lucha canaria o una buena verbena?
Ahora, lucha canaria. Yo era mucho de verbena. En mi edad, cuando éramos jóvenes, era verbena todos los fines de semana.
Todos los bají.
Las verbenas de antes. También fui a los bají. Yo era de esa época.
Sí,
bueno,
señor.
No te voy a dar más a los cobares y esta gente, porque entonces ya me pone la edad de piedra. ¿No?
Bueno, Carlos, venimos a una sección que se llama Verdad o Santisamuelada. No, esto es como verdad o mentira. Verdad,
preguntas rápidas sin pensarlo.
Pero ya está, no, da igual.
Es que hay algunas preguntas, ¿sabes qué pasa? Te cogen así un poco despistado.
Es la misma, la de decir es lo mismo prácticamente, Samuel. Dice así, vamos, cuya. ¿Verdad?
O Santi Samuelada.
Exacto, muy bien. Aquí, ¿verdad o Santi Samuelada? Esto aquí hago las preguntas yo, o sea, ¿verdad o mentira? Tú tienes que ser, si es verdad, me dices verdad, y si es una mentira, tienes que decir Santisamuelada.
Santisamuelada.
Exacto, Santisamuelada es el compuesto de Samuel y mío, los nombres, ¿no? Va la primera. En Fuerteventura se celebró una carrera de burros disfrazados de superhéroes. ¿Verdad o Santisamuelada?
Santisamuelada.
Santisamuelada.
¿Y si yo les dijera que sí es verdad?
Ay, ¿cómo puede?
Pues sí, es verdad. Hace muchos años de esto.
¡Jesús!
Sí, señor. Busquen e indaguen.
Vale.
Va a la siguiente. En algunos municipios de La Palma se sigue utilizando la palabra gánigo. Es una especie de cuenco o vasija de barro para referirse a un cubierto. ¿Verdad o Santisamuelada?
Verdad.
Para mi opinión es verdad.
Pues no, una Santisamuelada, chiquillo.
Y eso, yo soy palmero, qué triste.
¿Y eres,
¿no?,
que eres palmero, Carlos? Por favor.
No, pero la palabra gánigo no se usa, sí se sabe lo que es y tal, pero no se tira mucho de ella.
Dice que en Canarias, en los años 60, las guaguas escolares usaban burros para transportar mochilas en zonas rurales. Samuel, ¿qué dice?
Yo digo Santi Samuelada.
¿Santi Samuelada?
Pues sí, una Santi Samuelada como una casa, vamos.
En los años 60.
Es en los años 60, mira tú.
No había ni transporte escolar. No había transporte escolar.
Oye, hablando de transporte escolar, y vamos a la parte escolar de tu vida, Carlos. ¿Tú tuviste a Samuel de alumno ahí?
Sí, sí, casi no lo metíamos a camino, se portaba fatal. No, en serio. No,
¿eso
no
es verdad o Santi Samuelada?
Santi Samuelada.
Samuel
era un niño muy bueno, muy correcto, ¿sí? Y estaba siempre muy integrado en el centro, aunque era como más tranquilito. Yo, era que con el tiempo se ha echado fuera el tiesto.
No, yo he echado fuera el tiesto. Sí,
porque él entraba y salía, estaba en su halo con su compañero, y la verdad es que incordiar no incordiaba, siempre estaba con su grupo de amigos. Que estaban, sí, que era un grupito bastante reducido, de 5 o 6 personas, y con el profesor tutor y un profesor de apoyo, y entonces ellos estaban un poco... navegaban en un barco distinto, claro. En la misma mar.
Bueno, pero mira, bien. ¿Y tú tuviste la oportunidad de te arreglar algunos zapatos alguna vez?
¿Qué haces?
No, acababa de cerrar la empresa esos días.
Es como tiene.
Si hubiera sido la semana pasada, pero que ya.
Arregla zapatos a quien le da la gana. Hombre. Bueno, va a la siguiente. Señores, el nombre de Fuerteventura era Maxorata del Este. Según mapas antiguos, ¿cierto? ¿Verdad o Santi Samuelada?
Santi Samuelada.
Santi Samuelada.
No, Carlos, está puesto, ¿eh? Muy bien, pues sí, es una Santi Samuelada. Carlos, sobre la historia de Fuerteventura, conoce. En Canarias no hay serpientes autóctonas, ¿verdad o Santi Samuelada?
Yo creo que eso es Santi Samuelada.
Santi Samuelada.
Muy bien, pues no, es verdad.
No.
En Canarias no hay serpientes autóctonas.
No hay ni.
No hay. Entonces es verdad lo que dije. Estaba afirmando, no estaba preguntando.
Tiene razón, fue un juego de palabras.
Exacto. Fuerteventura y Lanzarote son las islas más antiguas del archipiélago. ¿Verdad o Santi Samuelada? Carlos.
Verdad.
Verdad.
Muy bien, pues verdad, sí señor. El gofio era el alimento principal de los aborígenes canarios y se sigue consumiendo hoy en día. ¿Verdad? ¿O Santi Samuelada?
¿Verdad?
Sin duda, es verdad.
Pues muy bien. Oye, están puestos ustedes con la historia de Canarias, ¿eh? Muy bien. Va la siguiente y la última de esta batería. El silbo gomero está reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
¿Verdad?
¿Verdad como un pino?
¿Eh?
¿Verdad como
pues
un
pino? Pues no, es una Santi Samuelada. Ay, fíjense cómo es. El silbo gomero está reconocido por la UNESCO.
El bien inmaterial es a nivel regional.
Exacto.
A nivel regional.
Como patrimonio cultural inmaterial. Sí. Además.
No, de todas formas, lo de inmaterial, sabes, por ejemplo, el pájaro canario.
Exacto.
Es bien cultural inmaterial de Canarias.
Inmaterial de Canarias.
¿Qué ocurre? Que ahí mezclaste lo de la UNESCO con Canarias. Por eso nos cogiste un poco.
Claro, bueno. Hablando de pájaros, Carlos, tú que eres un apasionado, de ¿cómo se le llama a la crianza de los pájaros y los certámenes estos que donde tú sueles ir casi siempre? Que eres campeón de no sé qué historia, ¿no?
Sí, bueno, yo...
Háblanos un poco de eso.
Vamos a ver, nosotros aquí en Fuerteventura estamos asociados en 3 sociedades distintas. Y mandamos pájaros a los concursos, los criamos durante... Ahora en enero se empiezan a emparejar los pajaritos, sí. Sus machos, buscamos los mejores machos y las mejores hembras y vamos anillando las crías. Se van creciendo y cuando después del verano empiezan los concursos a partir de octubre aproximadamente, cuando ellos ya están vestidos. Una vez que ya están bien vestidos y es bien ya bonitos, empiezan los concursos y mandamos dentro de unos transportes pequeños, se llaman tinos, mandamos los pajaritos en cada una de las sociedades y son recibidos por la sociedad anfitriona, que es la quien prepara todo el concurso.
Ajá.
Entonces después hay unos jueces que en función del estándar analizan el pájaro, ven qué tipo de pájaro es, miran si se acerca más o menos al estándar y le ponen una puntuación. Entonces nosotros este fin de semana precisamente fue el campeonato de Canarias, que este año se celebró en La Gomera, lo llevaron a cabo los compañeros de la Asociación Ornitológica
tajonaje, y eso, yo obtuve de unos 16 premios, y lo cual está bien, un trabajo, es un reconocimiento a un trabajo que has hecho durante todo el año. Los premios no es lo más importante, a veces lo más importante es esa colaboración, esa amistad que se desarrolla entre los criadores de todas las islas, y eso pues tienes amigos en todos los rincones de las islas gracias a este sector. Hay señores que crían pájaros de color, yo crío de postura, otro cría exóticos, otro cría citácidas.
Un mundo citácidas,
que son los pericos, por ejemplo, que pertenecen a las citácidas. Entonces, tú crías, por ejemplo, yo crío yargué, entonces los tres o cuatro personas que crían yargué y escot también, entonces los que criamos este tipo de animales, pues nos llamamos con cierta frecuencia, visitamos los aviarios, nos intercambiamos algún pajarito. Intentamos que los intercambios no sean muy brutales, puesto que al fin y al cabo tú te quieres preservar un poco lo que tú has diseñado a lo largo de mucho tiempo. Claro. Es como los palomeros, ¿no? Claro. Cuando te dan un pichón te lo sacan de otro nido, ¿no? Pero no del campeón. A ver, no.
Bueno, un mundo que daría, Carlos, para un programa más.
Sí, porque... es un mundo muy bonito, bonito, muy apasionante. Habemos en Canarias en torno a 5.000 criadores de pájaros.
Madre mía.
Que somos muchísimos. En Santa Cruz, por ejemplo, han sacado para adelante el melado tinerfeño, aquellas personas que históricamente han criado pájaros en la azotea sin decirle nada a nadie. Entonces esa gente ha conseguido mantener un estándar de un pájaro que en principio puede haber sido un pájaro belga con otro tipo de pájaro, se sacó hace 40 o 50 años y lo preservan ellos. Hoy día está considerada como una raza más y va a los concursos como melado tinerfeño.
¡Qué pasada, tío! ¡Qué bonito! Bueno, Carlos, nos queda la última sección del programa que dice así, escucha.
Tu otra mirada.
Nuestro programa se llama Con Otra Mirada, pero nosotros queremos ver tu otra mirada ante estas preguntas. Dice la primera, Samuel.
¿Cuál es tu discapacidad o limitación?
La cantar. Cantar.
Fuiste directo, ¿eh?
Cantar, sí. Yo siempre lo digo entre bromas y de veras y de bromas. Porque es verdad que nosotros en mi casa, pues creo que cantar no cantamos ninguno de mis hermanos. Mi madre poco menos que nos prohibía tocar la guitarra y cantar porque decía que en esa época todas aquellas personas que estuviesen con la guitarra al hombro no tenían carreras universitarias. Sí. Lo decía ella con su punto, con su otra mirada, su forma de ver, nos prohibía que nosotros tocáramos la guitarra.
Es una percepción de la época, ya está.
Era el momento, no había muchas personas que se dedicaran como hoy día, que aparecen grupitos. No era normal encontrar en garajes gente ensayando y tocando y cantando. Claro. Porque en aquella época, estoy hablando de los años 60, entre 70 más o menos.
Sí.
Era música, más o menos la música clásica, tipo verbena.
Después
empezó a despertarse un poquito de rock en garajes y eso, los chicos más escandalosillos, que después los vecinos se enfadaban porque hacía mucho ruido. Y eso, habían familias que cuando se reunían todo el mundo cantaba y tocaba, y otras familias que éramos más de
negado para la música,
de jugar a la baraja y vacilar y bromas, pero cantar nada.
Bueno, Carlos,
negado para la música.
¿Qué has aprendido tú de una persona con discapacidad?
Mira, es que el término de discapacidad es un poco brutal, porque una persona con discapacidad puede ser una persona que le falta un dedo.
Exacto.
Y otra persona que tiene un déficit natural muy profundo, que es muy difícil establecer relaciones con él. Pero todas las personas aportamos algo, con o sin capacidad. Y todo el mundo hay que ver a las personas un poco la parte interior, la parte de dentro, cómo mueve su corazón y su sentimiento.
Exacto.
Eso es lo realmente importante.
Muy
porque,
bien.
Porque ya nos pasa con... Podríamos decir con aquellas personas normales que tengan un carácter un poco tosco, un poco abrutado y tal.
Sí, que enroquen al revés.
Una mirada un poco seria, que lo mires y tú dices, fuerte hombre, este, ¿quién es este hombre?
No lo voy a decir nada.
Y después de repente, lo primero que te dice es una broma.
Tú dices, claro.
Eso pasa por catalogar a las personas sin darle la oportunidad
que cada uno... Exacto.
Prejugar. Entonces, eso es muy malo para el ser humano, prejugar. Exacto. Antes de tiempo sin conocer a la persona. Que después lo conoce y realmente coincide una cosa.
Claro.
O no lo es, y entonces acertaste. ¿Sí?
Exacto.
Distinto, como me decía.
Tenía razón.
Es distinto. Pero eso tiene que dar la oportunidad a las personas que se expresen y se comuniquen. Hasta aquellas personas que conocemos de siempre. A veces nos hacen una farramalla, como se suele decir.
Sí.
Imagínate que no conozcas de nada y ya lo prejuzgues. Entonces, a la persona hay que darle esa gran oportunidad y siempre más de una oportunidad.
Samuel,
¿Qué cosa cree que deberíamos cambiar como sociedad para tratar mejor a las personas con discapacidad?
Yo creo que lo que mismo estábamos comentando antes es darle oportunidad a las personas que se expresen y que se comuniquen y que los podamos conocer y ver cada persona que puede dar de sí. Toda persona oculta siempre tiene bajo su manto una que en un momento determinado puede sacar y nos puede sorprender. Sí. Entonces, hay personas que son más negadas para dar ese tipo de oportunidades y hacen daño incluso a aquellas personas que no piensan igual.
Última pregunta. ¿Qué palabras te habría gustado escuchar cuando eras niño?
Pues no lo sé, porque el ambiente...
Igual no te faltó ninguna.
Pues igual no me faltó ninguna. En mi casa, mi padre y mi madre eran muy cariñosos con sus 5 hijos. El entorno nuestro era un entorno rural que íbamos caminando por un camino de piedra hasta llegar a la escuela, a 2 o 3 kilómetros de mi casa. Y el ambiente infantil era jugar a la pelotita hecha de trapos y poco más.
Exacto.
No nos dejaban estar en la carretera con bicicletas y eso porque era un peligro, aunque había muy pocos coches. Habían poquitos coches, pero los padres no estaban acostumbrados a que los hijos jugaran en las carreteras. Entonces, eso, siempre había, vivía en un campo, entonces las zonas de campo siempre son zonas más nobles, juegan los más chicos de 14, 15 o 20 años con niños de 6 o 7, y todo el mundo se respeta, sabes que meter un gol a un niño de 6 años donde juegan niños de 20 va a ser difícil, pero como lo logres ya eres Dios.
Total.
Entonces, yo no sé, yo creo que no he hecho de menos... ninguna cosa en mi infancia. En mi casa, sí, es verdad que no había coches, como había coches en ningún sitio. Donde quiera que ibas, tenías que ir caminando. Si ibas a la playa, era caminando. Si ibas al monte, caminando. Y echas de menos el coche. Pero como nadie tenía coche, tampoco lo echabas de menos. Claro.
Bueno, Samuel, se nos fue el tiempo del programa, Carlos. Políticamente te podemos dejar un espacio si quieres dar un comunicado o quieres hacer cualquier historia. Puedes hacerlo, este es tu momento ahora, antes de nosotros despedir el programa, si quieres.
No, yo agradecido por la invitación y sabes que cuando me llamaste era para hablar fundamentalmente de casa. Hemos hablado un poco de todo, lo cual es importante. Ya volví a ver a mi exalumno Samuel. Ahí centrado y en el medio del escenario, repartiendo fuego a diestra y siniestra. No, de los zapatos no habla, no quiere hablar de los zapatos.
De la peletería, de la zapatería no quiere saber
el
nada.
El taller se ve que lo cerró a Calicanto.
Sí.
Entonces, pero bien, encantado de estar en este programa, viendo cómo se trabaja y...
Pero yo creo que sabes por qué eso.
Con otra mirada.
¿Tú sabes por qué ha sido eso, Carlos? Yo creo que cerró el taller por la subida del autónomo.
No. ¿Vas a saber? No. O igual montó una cadena en otro lugar y la tiene un poco oculta.
También.
Igual montó una fábrica más fuerte por otro lugar.
Carlos.
Y encantado de eso, el tema de la otra mirada.
Sí.
Yo quería reseñar que yo siempre he trabajado con este grupo de personas, puesto que yo hice pedagogía por la rama de educación especial en su momento, además de haber hecho magisterio por la rama de lengua inglesa. Y entonces... ya en cuanto empiezas a estudiar los casos y estudiar cada una de la diversidad de casos que existe, y cuando llegas al mundo real en un centro educativo, pues te das cuenta que todos somos distintos, por fuera y por dentro.
Por todos lados,
No solamente en un centro educativo, sino en el mundo real.
Exacto.
A veces yo digo muchos padres que se parecen más dos primos que dos hermanos, tanto a veces en físico...
Las personas todas tenemos nuestro momento de... arrancar y nuestro momento de parar.
Exactamente.
Punto. Exactamente. O sea, siempre se lo digo a todo el mundo así, es que es así. O sea, tú tienes tu proceso, tú tienes un procesador que igual es más lento que el mío.
Sí.
Y ya está.
Sí, exactamente.
Simple y llanamente.
Sí, sí. Yo siempre he visto chiquillos que en algunas cosas pues le cuesta hacerlas y en otras cosas las hacen de una forma, de manera formidable.
Exacto.
Todo el mundo cabe en este mundo y todo el mundo tenemos que, los que tenemos esas oportunidades, pues darle la opción.
Exacto.
A que todo el mundo pueda sobresalir en aquello que, que tenga más, que sea más capaz.
Carlos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Muchísimas gracias.
A ustedes por invitarme. Y ánimo con esa empresa.
Exacto. Samuel, díselo. Saludo a todo el equipo, evidentemente, a toda la Radio Sintonía. Muchas gracias por dejarnos este espacio de programa, como todos los lunes. Y Samuel, díselo.
Nos vamos por hoy, pero volveremos con otra mirada, con más locura.
Señor, y recuerden que este programa es tuyo, mío, de Samuel, de Adifuer y de toda Canarias. Amigos, sean muy felices.
En Radio Sintonía, con otra mirada. Un espacio realizado por personas vinculadas a Adisfuer, Asociación de Discapacitados de Fuerteventura.
Ah, mira qué bueno.
Bienvenidos a mi programa.
¿Aquí?
Nuestro programa.
Nuestro no es mío.
El programa, como es mío, entonces yo voy a...
¿El programa es tuyo?
Sí.
El programa es mío, Dios mío, por favor.
¿No es mío?
¿Qué? No, el programa es mío, señores.
Con otra mirada.
¡Hasta luego, mi niño lindo!